Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas, Julia David Gutiérrez y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado. Bienvenidos al segundo programa con el profesor Alexander Betancourt. Profesor Alexander, en el programa pasado nos contaste sobre el desarrollo de tu tesis de maestría. Quisiéramos saber ahora cómo fue tu paso al doctorado.
Terminó ahí y en ese escenario, así construyendo estas cosas, fue que me di dando cuenta de que yo no tenía nada más remota idea de la historia colombiana. No sabía historia colombiana. Entonces, fui construyendo la necesidad, bueno, atendiendo más bien esa ignorancia, y ya cuando estaba muy avanzado en esto y concluí el trabajo, me plantearon, bueno, hay la posibilidad que usted se inscriba al doctorado, fue buen alumno, presente un proyecto, y dije, bueno, esta es mi oportunidad, voy a hablar sobre Colombia, un ejercicio que yo no he hecho en mi vida, y me di a esa tarea. Por eso, entonces, me aceptaron, y una vez que me aceptaron, me dieron la oportunidad de dar clases en la licenciatura en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional, y yo daba la clase sobre Colombia, historia del área andina. Entonces, a mí la clase me servía para aprender de historia de Colombia, para leer los textos y a los autores, y a entender los procesos, y comenzar a hacer mis investigaciones sobre esto. El doctorado fue saldar una deuda con mi memoria.
Profesor Betancourt, fruto del doctorado, usted publica Historia y Nación. ¿Podría contarnos cómo fue el proceso de la escritura de esa tesis y el proceso para publicarlo?
La elaboración fue a raíz de este tema, de estos problemas planteados en este libro, de la atención a cada uno de estos. Tuve muchas versiones. Entonces, uno de los deportes del director de tesis era, pues, las 120 cuartillitas, pasarlas al cesto de la basura y vuelva a empezar. Es un deporte que tenemos los profesores con nuestros alumnos. Claro que de una manera muy, muy sensible, pues, no invalidaba, pues, todo eso que estaba viendo, no me iba indicando en dónde estaba perdido. A mí me llamaba mucho la atención el tema, digamos, latente que había aquí era por qué nosotros no habíamos tenido un populismo como el que había habido Brasil, Argentina y México. ¿Por qué no teníamos un equivalente a Lázaro Cárdenas? ¿Qué nos pasó? Esa era como la pregunta de fondo. Ya cuando comencé a ver lo azaroso que era el término populista, el populismo como tal, dije, no, este no va a ser la jugada articuladora aquí. Y entonces, por eso me metí más bien a este tema de la institucionalización. Yo lo veía como más certero para tener un buen fin, porque si seguía por lo del populismo, quién sabe dónde iba a llegar. Porque bueno, uno lo que hace en las tesis también es valorar el tema, la meta de llegada y las posibilidades de que yo lo concluya. Y las posibilidades materiales en ese momento no daban para que yo siguiera ahondando por el asunto del populismo. Entonces llegué a la institucionalización y a una idea que era la idea de nación. Entonces también aprendí con Romero, con Gutiérrez, la importancia que tenía ese concepto y cómo nos diferenciábamos del mundo europeo. Por eso fui construyendo este texto. y se fue dando forma. Y pues mis lectores al final, pues Bernardo Tovar Zambrano fue el primer lector de ese libro. Jorge Orlando Melo también leyó la tesis. Y bueno, pues era el camino, ¿no? Ellos fueron los que lo fueron, digamos, fueron puliendo muchas de las cosas que ya con mi director habíamos discutido y analizado ahí con detalle. Y ya la publicación, pues digamos, este es un texto que yo acabé en el 2001. Y el texto salió en 2007. Tuve muchos problemas para publicarlo. Yo no he tenido suerte con las editoriales nunca.
Pero no parece.
No, pero sí, mire, fueron 5 años después. Y siempre es una cosa, no sé si es de qué amigos uno tiene, o no sé qué será, no, porque no. Ni siquiera es por platas. Pero batallé mucho para encontrar, pues yo busqué a Licán, bueno, busqué a mucha gente. Al final, César Hurtado, el editor de La Carreta, pues me dijo, venga, pues publiquémoslo aquí. Lo saqué allí. Y el texto, digamos que ha tenido muy buena fortuna, pero igual como todos los libros, más o menos como que la eclosión es posterior, un tiempo después.
¿Por qué decidió llamar este libro Historia y Nación y no Historiografía y Nación?
Porque, bueno, es un asunto de conceptos. A mí me interesaba, en ese rastreo que iba haciendo, era, bueno, cómo se va perfilando esa idea de la nación. Ahora es una cosa muy obvia porque se estudia mucho, es un tema ya muy recurrente, pero en el año 98 no era un tema así tan recurrente. Era como mi objeto de articulación, qué idea de nación se iba forjando a través de los textos. Y la historiografía como tal, yo entiendo la historiografía como la reflexión sobre el quehacer, y no tanto como el hacer en sí. Entonces yo por eso no le puse historiografía. Digamos que ahí yo soy muy influenciado por la tradición alemana. Yo estoy pensando aquí en el ejercicio de Droysen, ¿no? en la histórica. Entonces Droysen, cuando escribe historia, es escritura de la historia, y cuando piensa en el método, es la historiografía. Entonces yo hago esa, parto de ahí, de esa distinción, y por eso no le puse historiografía, lo puse como historia.
Yo soy muy reacio al significante nación, porque los protagonistas de los procesos históricos se refieren más a la construcción de la república que a nación. Nación es un concepto más elaborado intelectualmente. ¿Por qué decides elegir este concepto para la elaboración de tu trabajo y no el de república?
Estaba pensando yo ahí, César, cuando hacía estas cosas, en las referencias culturales, en cuanto a, bueno, a esa cosa que hoy ya en día se toca tanto, que es el tema de la memoria. Y entonces yo veía que todos estos trabajos, el trabajo de Nieto Arteta, las cosas de los liberales de la época de la Revolución en Marcha, lo de Ignacio Torres, iban creando como unos ámbitos de referencia del país. Solo que la nación efectivamente es un constructo y que luego lo imponen quienes tienen el poder finalmente y que dejan por fuera un montón de cosas. De hecho, el tema que queda, uno de los temas que queda ahí planteado es el tema de la región, ¿sí? Porque en la región estas cosas van quedando aparte y se van imponiendo unos referentes sobre otros bajo una aspiración relacionada con el tema de la república, que es la unidad. Y entonces la unidad desconoce la heterogeneidad, desconoce la diferencia. Y nosotros hoy estamos en el otro extremo, ¿no? En esta época estamos viviendo la afirmación de la heterogeneidad, que contrasta con ese proyecto político decimonónico de la unidad. Y ahí en metido está la historia como instrumento. La historia se hizo, se planteó y se fundó profesionalmente hablando, o sea, institucionalmente hablando, como un elemento de construcción de la unidad. Claro que cuando va avanzando va encontrando la diferencia, ¿no? Pero su función iba alrededor de justificar la unidad. Y hoy estamos en ese desmonte, estamos en la otra parte.
Alex, un doctorado marca, porque el doctorado te forma hábitos, te crea una disciplina, te desarrolla una capacidad de trabajo, y uno queda como enganchado con la temática.
Así es.
¿Cuál fue el proyecto postdoctorado en el que te metiste a la nueva universidad y que has podido desarrollar?
Bueno, ahí son dos frentes de batalla, porque rápido también entendí que tenía que saber a dónde llegué, ¿cierto? Y además un lugar donde las ciencias sociales y las humanidades estaban empezando. Porque a mí me ha tocado vivir una cosa muy, que yo agradezco mucho, que es que me ha tocado vivir la construcción de una institución. En un espacio, digamos, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí funciona desde 1860, pero no tenía ciencias sociales y humanidades. Era más enfocada a la ingeniería, como la Universidad Tecnológica de Pereira, como para dar una referencia. Entonces yo llegué ahí a construir la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, ayudarla a construir, porque no es un asunto mío solo, ¿no? Yo he participado en la construcción, desde la hecha de los cimientos de los edificios hasta la creación de los programas. Entonces llegué ahí y entendí que había que aprender de historia regional, de cómo funcionaba la historia regional, y mantener mis asuntos de América Latina. Esos son mis dos proyectos postdoctorales. Y a eso es en lo que ando metido hasta la fecha.
¿Y es fuerte la historia regional?
Sí.
No solamente allí, sino en México.
En México,
¿en
sí.
¿En este momento?
Sí, muy, muy, muy fuerte. Porque eso está relacionado con la comprensión de un hecho histórico que es trascendental en la vida de México, que es la comprensión de la Revolución Mexicana y sus efectos. Entonces, desde 1930 está el planteamiento de si era una revolución o eran muchas revoluciones. Hasta que aparece el libro de Alan Knight en 1985, que se llama así, La Revolución Mexicana. Y Alan Knight claramente plantea que son muchas revoluciones. Y eso lleva entonces a, para entender estas muchas revoluciones, hay que entender las historias locales y regionales. No hay otra manera. Porque ocurre lo mismo que ocurre con la violencia aquí en Colombia. Entonces se concentra en unas zonas y hay otras zonas que nunca la padecen, nunca la viven. La Revolución Mexicana no afecta a Yucatán. Bueno, sí la afecta, pero no se vive en Yucatán. Los yucatecos no tienen enfrentamientos armados ni... Y Villa y Zapata son completamente ajenos a ellos.
La experiencia de este libro, 200 años de independencia, las culturas políticas y sus legados. ¿Nos puedes contar algo sobre esto?
Mis vinculaciones institucionales acá en Colombia han estado muy relacionadas, sobre todo con la sede de Medellín. Ahí hemos hecho muchísimas cosas con ellos. Entonces el colega y yo en Aucardo, Chicangana, Bayona, que ha sido decano ahí de la Facultad de Ciencias Humanas, pues me invitó a que pensáramos este tema de la independencia. Y pues bueno, yo lo he hecho en esas colaboraciones, he tratado de mantener esta mirada continental, ¿verdad? De que no sea solo el caso nacional y esto. Y así como lo hemos hecho con él, pues lo hemos hecho, bueno, con otro, con Francisco también, el año pasado con el Congreso Colombiano de Historia, pues estuve ahí en la mesa con él sobre la historia intelectual y hemos hecho varios avances sobre este frente. Digamos que ha servido pues las posibilidades que da el Internet hoy y luego las coincidencias temáticas que esto posibilita. El otro frente que yo he hecho pues es lo que tiene que ver ahí con policromías, con este libro que hay acá.
Policromías de una región.
Sí, que lo de la historia del eje cafetero, y un poco la memoria de las historias del eje cafetero. Este fue una mesa que yo organicé en el Congreso Colombiano en 2003 en Popayán. Y pues me dieron una tarea, como habitante de Pereira, en Pereira, digamos que el imaginario local dice que somos paisas. Pero en los balances historiográficos que hacen los antioqueños, nosotros no estamos. Ni los de Manizales, ni los de Armenia, ni los de Pereira. Ahí no hay nada que tenga que ver con Antioquia. Entonces la pregunta era, bueno, entonces nosotros qué demonios somos, ¿cierto? Y luego vinieron, comencé a conocer los trabajos de Isaías Tobasura, un sociólogo que trabaja en la Universidad de Caldas, y el hombre ha hecho unos estudios interesantísimos sobre la migración boyacense a esta parte. Y comenzamos a descubrir con Isaías que, pues, que los dueños de la economía local son los boyacenses. Y que entonces esta idea de que es la los paisas absolutos en el control de las economías no es tan cierto. Y que además hay otras herencias. Entonces, el libro lo que hace es hacer un balance sobre esas interpretaciones. No es por darle duro al imaginario paisa por tal, sino a decir, bueno, no, esta es una sociedad mucho más compleja que ese mito. Y vamos a ver cómo hemos construido nuestra historia en un ámbito donde las universidades no cultivan esta disciplina, pero donde hay historias. Entonces, bueno, ¿quiénes han construido esas historias y qué es lo que dicen ahí? ¿Y desde cuándo hay movimiento humano por aquí? Porque hay otro referente. Esa es una zona de huacas en un espacio donde no hay arqueología, donde no hay antropología. Entonces nadie estudia esas vainas, ¿sí? Entonces yo por eso invité a la gente que hay ahí, por ejemplo, invité a Pablo Gamboa Inestrosa, profesor de aquí, porque me encontré una vez que estaba ahí en Alemania, encontré una revista, La Historia del Tesoro Quimbaya, escrito por él. Y yo dije, ay, esa historia siempre la he escuchado yo, ese es un mito local que siempre ha estado ahí, pero ¿qué es el Tesoro Quimbaya? ¿Qué es? Eso no, nadie lo sabía, hasta que leí a Pablo Gamboa. Invité a don Pablo, aceptó ir y nos mostró por primera vez a los profesores que estábamos ahí y al público que fue las imágenes del Tesoro Quimbaya. Este es el Tesoro Quimbaya y esta es la historia del Tesoro Quimbaya. Entonces, ese es uno de los hitos del libro. El otro, El Camino del Quindío. Entonces, que también muy nombrado, que fue Humboldt y tal, pero que era el camino, dónde estaba, ¿Qué función tenía? El trabajo de Larry Larrique, un profesor de la Universidad de Nuevo México, que está ahí. Los restos de la catedral. Por eso le decía yo hace un rato que la historia de Pereira eclosionó o apareció en 1999, con el terremoto. Entra la catedral, queda en peligro de caerse. Hacen una intervención de arquitectura y de ingenieros para mantener a la iglesia en pie. Entonces se destapa una pregunta obvia que ninguno nos habíamos hecho, que era, ¿quién fundó esta ciudad? ¿Y cuándo? ¿Y a dónde están los tipos que fundaron la ciudad? Pues estaban en la catedral, ¿cierto? Y eso se hizo porque recién llegaba un colega arqueólogo que todavía trabaja ahí en la UTP. Pasó, él estaba recién llegado a Pereira, y entonces se dio una vuelta por la catedral y comentó con el ingeniero, un jefe ahí, le dijo, oiga, usted va a encontrar restos óseos aquí, ¿por qué cuando encuentres los restos óseos no me avisa? A las 2 horas lo llamó, vamos a trabajar en conjunto. Bueno, Carlos López, que también colabora en este libro, pues cuenta esa historia, dice, bueno, aquí comenzamos a encontrar los restos de los fundadores de la ciudad, y entonces vinieron las preguntas. ¿Y entonces esta ciudad desde cuándo existe? ¿Y por qué aquí hay restos del siglo XVIII? Si se supone que Pereira se fundó en 1863. Entonces la historia de Cartago viejo, y Cartago siempre ha estado ahí donde está. ¿Qué es lo que nos hemos ido encontrando ahí en este escenario? ¿Quién hace esas historias? ¿quién las puede hacer? Porque si ahí no hay historiadores profesionales, pues las han hecho los cronistas, los señores que están aficionados a eso. Como si estuviéramos viendo la creación de la Academia Colombiana de Historia, César, en el siglo XXI. Entonces allá hay unos muchachos que están trabajando ahí en la Universidad Tecnológica, a los que yo trato de echar la mano en lo que puedo, y lo mismo los camaradas de ahí de la Universidad de Caldas, hemos ido armando cositas para descubrir una historia que tiene más de 10.000 años.
Profesor Alexander, ¿podría usted comentarnos sobre su publicación más reciente, la cual escribe con algunos otros académicos, denominada Territorios y Fronteras, miradas desde las ciencias sociales y las humanidades?
Con los compañeros de ahí, hablando de la historia de San Luis Potosí, San Luis Potosí es un lugar que está a 500 kilómetros al norte de la Ciudad de México. Entonces eso significa que está en la mitad del desierto. Bueno, el semidesierto que llaman ellos allá. Entonces, San Luis Potosí, hasta el siglo XIX era un lugar al margen de la civilización, pero a partir del siglo XIX fue tomando contacto con el centro, y entonces ya para 1888, San Luis Potosí tenía dos líneas de ferrocarril, una conectada con Nuevo Laredo en los Estados Unidos, en Texas, y el otro con el puerto de Tampico en el Atlántico. Entonces eso nos llevó a pensar el concepto de frontera. Bueno, ¿qué son las fronteras? ¿Y cómo se han entendido las fronteras? Porque el concepto de frontera es muy parecido también al concepto de región, al concepto de nación, que son con múltiples significados y múltiples construcciones. Entonces el trabajo es una reflexión desde las disciplinas, desde la antropología, desde la arqueología, desde la historia, con algunos ejemplos de cuáles son los alcances de estos conceptos, del concepto de territorio y el concepto de frontera, y cómo se han ido abordando desde estas disciplinas que lo manejan de maneras distintas. Hay un texto de la profesora Cynthia Radin, que estudia las comunidades indígenas antes de la llegada de los europeos, que transitaban esa frontera que hoy existe entre México y Texas. Hay un trabajo de doña Jane Roche, que yo la invité porque a mí me gusta mucho la obra de ella, que ella piensa el concepto de frontera con el ejemplo de los llanos orientales. Entonces doña Jane, como buena estadounidense, cuando hizo el primer libro sobre los llanos, vino y aplicó el concepto de frontera de Turner. Pero cuando acabó el libro se dio cuenta que ese concepto no le servía para nada y le tocó comenzar a ajustar la categoría de frontera para los siguientes tres libros, porque Jane Roche es la historiadora que hizo la historia de los llanos desde el siglo XVI hasta hoy. Y en ese recorrido el concepto de frontera es distinto. Y ella, ese es el aporte que hace al trabajo acá. También un colega argentino que nos cuenta allí varias cosas sobre la categoría de territorio. El trabajo que yo hago allí es un trabajo que está muy relacionado con una pregunta haciendo la historia ahí de San Luis Potosí, que ahora es un libro que espero que salga este año, de quién construye el conocimiento en un lugar así, o recopilar la información de este lugar. Desde la corona española había la pregunta de estar recopilando información sobre los lugares. ¿Quién mandaba esa información? El cura del pueblo. Pero en el siglo XIX sigue manteniéndose el problema. Esos señores que mandan esa información a ese instituto que es la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística son los que comienzan a escribir la historia de este lugar. Entonces es un poco el ensayo que yo hago aquí, el capítulo, y que ahora pues, se convirtió en un libro precisamente.
Hemos tenido entonces la oportunidad de escuchar a nuestro profesor visitante Alexander Betancourt. Se trata de una trayectoria de vida intelectual de alguien de provincia, alguien de Pereira que empieza a interesarse por la historia de Colombia y de América Latina y viaja hacia México, en México hace sus posgrados y termina vinculándose con la academia de ese país.
Y es interesante la vida de Alexander, porque estando en ciudad, en el país mexicano, profundiza sobre la historia de Colombia, tiene un referente muy importante que es el mismo México, y eso le ha servido para una historia comparada de una manera práctica. Es una de las tantas vidas de historiadores colombianos que tienen que trabajar por fuera de Colombia. ¿Cuáles serían las reflexiones tuyas, Andrés?
Bueno, yo quisiera destacar de la trayectoria académica del profesor Alexander Betancourt su compromiso por promover la disciplina histórica en nuestro país, sobre todo en el ámbito de la historia regional, que tanto hace falta. Los esperamos en el próximo programa con la profesora Marisa Lazo, destacada investigadora en temas afroamericanos.
Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como DEP Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.